Julio, ¿pero cómo andás? Buenos días.
Muy buenos días para todos. Un placer una mañana poder divina, acompañar hoy personalmente.
Qué raro verte a esta hora de camisa informal. Así
hasta. Bueno, estamos empezando.
Por eso
empezando
te digo.
Las vacaciones.
Por eso te digo. Por eso.
Así que bueno.
Pero bueno, Julio, y vamos a pasar raya este año 2018 y proyectarnos para el 2019 en materia de números.
Económica. Sí, se viene un año, digamos, por decirlo de una forma, al ser un año político, un año de elecciones. Vamos a vivir en dos países distintos. Va a haber un país que va a ser el oficialismo, que va a decir que somos prácticamente la China de América del Sur, y por otro lado vamos a tener a la oposición diciendo que estamos en Kosovo al otro día del que terminó la guerra. Entonces, y yo siempre digo, ni pelado ni con dos pelucas. No es una situación de como para tirar campanas al vuelo, pero tampoco estamos en Kosovo, tampoco es una situación tan compleja. Probablemente la economía ocupe un lugar en la discusión, pero no va a ser un lugar central. Va a haber otros asuntos, seguramente la seguridad y demás ocuparán roles mucho más centrales. Y en la economía yo creo que se va a hablar básicamente de dos cosas, que son las luces amarillas. El empleo. Uruguay este año va a crecer en torno al 2%, el año que viene capaz que ni siquiera tanto. Creo que ahí depende mucho de lo que pase en la vuelta. Es decir, Argentina, además de también estar en año electoral, que eso también va a generar sus convulsiones, se espera una recuperación, lo que se llama una crisis en V corta, es decir, una fuerte caída y una fuerte recuperación, claro, que posiblemente sobre la segunda mitad del año empiece a mostrar algún tipo de síntoma positivo de crecimiento, y eso a la larga nos termina ayudando por varias vías. Y por otro lado, Brasil, entrando en el cambio de gobierno ahora, va a tener una primavera, como tienen absolutamente casi todos los gobiernos. Hay una expectativa importante en cuanto a las cosas que puede hacer, pero después se acaba la primavera y hay que haber hecho las cosas que se espera que hagan. Y bueno, Brasil tiene una ventaja en relación a la Argentina que recibió Macri. El presidente Temer, dado que no tenía muchas expectativas más que sobrellevar esos años que iba a tener de presidencia, encaró algunas reformas que eran necesarias, y de alguna forma Bolsonaro se encuentra con alguna de las cosas que hay que hacer, no se va a quedar con el costo político de haberlas hecho. Y bueno, y algún
eso según algunas bibliotecas, porque quienes dicen que Temer está arrasando con los avances sociales de Lula, ¿no? Que está preso por corrupción, ¿no? Pero bueno, me refiero a la lectura.
No, pero desde el punto de vista práctico, sin duda, pero en última instancia,
digo, por la polémica en torno a la flexibilización laboral, por ejemplo.
Exacto, ¿no? Pero de última, a ver, desde la perspectiva de la inversión, lo que mueve,
claro. Me encanta.
Bueno, es lo que quiere hacer, recibir, y es hacia dónde va el mundo. El mundo del trabajo está cambiando, y quedarnos en estructuras demasiado rígidas, lo que nos deja es afuera del mercado de trabajo. Y de hecho lo estamos viendo. Uruguay va a completar este año 15 años consecutivos de crecimiento, y el desempleo sigue subiendo. Es decir, es un crecimiento que ya no genera empleo. Es decir, ya, y de hecho el año que viene es uno de los temas que va a estar arriba de la mesa, de los temas económicos. Los temas centrales que van a estar van a ser el empleo y el tema fiscal. Es decir, y el tema fiscal, la discusión va a ser si subir impuestos o si bajar gastos.
Claro. Y ahí entramos en eso que mencionabas, y que vos, que te gusta hablar por las cosas claras, es muchas empresas lo quieren decir, no me la compliques con el empleo de la gente. Yo pago mucha carga social, quiero pagar menos carga social. Pasa por ahí.
No necesariamente. Las empresas quieren es estabilidad en las reglas de juego. Lo que les interesa centralmente es que no le cambies la cancha. Mira, no, ahora jugamos de la América. Hoy nos toca jugar de Colombia a América. No, vamos a jugar siempre igual, vamos a hacer siempre igual, y más o menos las cosas que estén claras.
Sí.
Si la cancha está... ¿qué es lo que exige UPM para instalarse? Dame reglas claras y dámela por 15, 20 años, 30 años, y después vemos.
O sea, ejemplo claro. Por ejemplo, no me hagas paro en tal lado. No me cambies los aumentos salariales, no me cambies los beneficios sociales. Es eso, ¿no?
Hay de yo creo que Uruguay en ese sentido tiene una cultura, digamos, en relación a, por ejemplo, lo que pasaba con en otros mercados, como Brasil, sí, o incluso Argentina, donde hay algunas cosas, primero, que tienen mucha más larga data, digamos, es decir, uh-huh, no es que haya se haya cambiado sustancialmente las cosas en los últimos años. Muchos de los beneficios que hoy existen ya estaban antes, y entonces eso es una cuestión cultural donde no tiene sentido. Y además yo creo que no hay gran oposición en términos de, bueno, hay algunos beneficios sociales que está muy bien. Las discusiones van sobre hasta dónde va el derecho de huelga, o sea, más cuestiones instrumentales que conceptuales, es decir. Pero independientemente de eso, la discusión va a ser ¿por qué no se está creando empleo? ¿Por qué, si no hubiese sido porque el Estado contrató de determinada cantidad de gente, hoy el número de desempleo sería mucho más alto? ¿Por qué, si el país sigue creciendo, no se generan, están cerrando algunas empresas? Es decir, discusiones de esa índole es lo que va a estar arriba de la mesa cuando se hable del empleo. Y cuando se habla del tema del fiscal, tenemos que ir, no tenemos, hay bastante evidencia empírica que dice que llega a determinado lugar en donde vos aumentás los impuestos y en vez de recaudar más, recaudás menos, ¿tá? Porque en realidad generás una presión, exacto, que sí, ahoga todo y te afecta demasiado el crecimiento. Y si vamos a la última instancia, yo digo, de ajuste fiscal, el ministro pretendió llamarlo de forma diferente, pero bueno, si tiene cuatro patas, mueve la cola y ladra, probablemente es un perro, ¿tá? Pero digamos, independientemente de eso, pero Uruguay hizo un ajuste fiscal o una consolidación fiscal o una lo que sea, digamos, pero concretamente aumentó la base impositiva y no logró ajustar los números, ¿verdad? Es decir, como que el contraefecto, al final del día terminamos con el mismo déficit que teníamos antes, no se logró mejorar sustancialmente. Entonces la discusión va a ser dónde ajustar el gasto, porque es lo único que queda. Pues si seguís aumentando impuestos, no solo no vas a solucionar el agujero fiscal, sino que probablemente lo agraves. Entonces, en realidad, la discusión es, bueno, tengo que atacar el otro lado, la otra pata. El sueldo no me lo puedo aumentar, son los impuestos. Veamos en qué gasto y tratemos de ser más eficientes. Y bueno, y ahí tendremos seguramente muchísimas discusiones de cómo mejorar. Y a veces, bueno, esta es una experiencia que Estados Unidos encaró ahora hace poco, reducir un poco los impuestos genera tanto movimiento que te hace recaudar más. Entonces vos decís, bueno, para bajé los impuestos y recaudo más. Bueno, es el efecto contrario. No sé si estamos en esa situación, porque en realidad los problemas de fondo en Uruguay tienen que ver con temas previsionales, que lo único esperable hacia adelante es que se agraven, es decir, anualmente.
O sea, ponete un ejemplo de los tuyos, Julio, porque vos sos un tipo así.
No, básicamente
hace
pagamos.
Años que venís hablando del tema de la reforma de la seguridad social, de la necesidad del ahorro. Que eso es independiente, digamos, ¿no?
Es pero absolutamente también independiente, pero es absolutamente complementario. Es decir, la situación. Yo siempre digo que a los políticos no nacieron los que les gusta levantar la mano para ajustar los sistemas de pensiones, ni en Uruguay ni en ningún otro lado del mundo. No es que acá tenemos políticos que son malos y que no hacen los ajustes que hay que hacer. No, en ningún lado del mundo. Siempre tienden a ir de atrás. Cuando la ola los pasa, ahí tratan de chapotear un poquito y sacan un poco la cabeza y hacen algún ajuste. Y en Uruguay, en 2020 va a haber un ajuste del sistema previsional. Están todos de acuerdo al respecto, es decir, ya no se puede seguir postergando. El último gran modificación ya tiene 22 años, es decir, es necesario ajustar al alza las edades de retiro, aumentar. Hay dos formas de. Hay una regla que es la básica del 4 a 1, es decir, tiene que haber o 4 que trabajen por cada jubilado, o trabajar 4 años por cada año que vas a estar jubilado.
Pero está bien.
Entonces, es decir, si vos laburaste 40 años, podés estar 10 años jubilado. Y así sucesivamente. Esa regla es la que le da sostenibilidad. Acá no es un tema de ser simpático, uno suele ser muy antipático cuando menciona estas cosas. De hecho, hasta hace un tiempito se los mencionaba a los alumnos que estaban empezando en la facultad. Decían, bueno, ustedes van a trabajar hasta los 80 años. Y es probable que la edad real de retiro se vaya alargando cada vez más, mucho más allá de lo que va la normativa. Es decir, la normativa va a haber un ajuste ahora, el próximo
periodo de gobierno.
Sí, ahora me refiero a 2020. Sí. Es decir, no es algo que se vaya a discutir ahora, o no espero yo que esté arriba de la mesa, porque bueno, hay mucho...
Ya se está hablando y se toma con naturalidad que el próximo gobierno va a tener que
encarar... Va a tener que encarar
ese tema. Pero vos decías, es necesario que se aumente la edad de retiro. ¿Y qué más es necesario?
Bueno, ahí hay dos posibilidades. O aumentar significativamente la edad de retiro, o si no, el tema de aportes hay que ajustarlo. Y lo otro que se va a ajustar...
Pero ¿sabes por qué te lo pregunto? Porque un gran problema que tenemos las personas que somos trabajadoras, ¿no? Que trabajamos, que estamos asalariados o... Uh-huh. O el empresario, ¿no? Durante toda tu vida laboral ganás un determinado nivel de ingresos. Puedes subir, bajar, pero te topean.
Sí.
Sos topeado.
Exacto.
Entonces, ¿cuántas veces se ha dicho la injusticia que esto significa?
Es que... ¿No?
Toda una vida aportando por determinado nivel. Yo digo una persona que gana 100, pero te topean en 59 como máximo, ¿no?
Creo sí, que sí, es sí. Es. A ver, el sistema previsional no tiene más remedio que al no tomar las medidas que de alargar la edad. Yo creo que los ajustes van a venir por dos lados: aumentar la edad y bajar lo que se llama la tasa de reemplazo. Es decir, si te querés jubilar temprano, la pérdida, la brecha entre lo que ganás y lo que vas a tener de jubilación es mucho mayor. Yo creo que esas dos variables lo que hacen es indirectamente postergar más allá, mucho más lejos. Yo creo que el sistema previsional, la reforma que se hizo en el año 96, tiene un factor que es muy interesante y es el de incentivar la postergación del momento de retiro. Es decir, si uno posterga en el tiempo, si en vez de retirarse cuando uno puede, sigue trabajando, uno primero empieza a mejorar año a año ese porcentaje que le aumenta, y si además uno tiene la FAP, ¿por qué estamos con los cincuentones que se quieren ir y demás? Básicamente porque la jubilación de la FAP es una jubilación 100% técnica. Es decir, vos te jubilás a tal edad, tenés tanta plata, tenés una expectativa de vida que ya está establecida, técnicamente se sabe que vas a vivir más o menos en promedio tanto tiempo, se calcula cuánto tiempo te da, cuál es la jubilación que podás recibir durante ese periodo. Después, cada uno vive lo que vive, y eso, pero la estadística suele ser bastante precisa en ese tipo de cosas. La jubilación, digamos, los otros sistemas jubilatorios, se basan en edades y en tasas de reemplazo y no necesariamente toman en consideración la expectativa de vida, o en realidad no lo toman en consideración. Entonces eso lo que termina generando es, cada año que pasa, el déficit es mayor. Porque vos podés, es feo decirle a la gente que no puede cobrar jubilación o que hay que ajustarse a la baja, es absolutamente antipático. Pero a ver, yo no puedo decir, bueno, me voy de viaje en enero y después me voy en febrero y después me voy en marzo, porque no me da la plata para hacerlo. Entonces, a la larga, al Estado le pasa lo mismo. Es todo divino, pero a alguien hay que decir que no. Y hoy tenemos la discusión con alguna caja puntual, porque, bueno, no está en simpatía y a esa sí se le puede pegar. Pero en realidad el problema es mucho más macro, mucho más general, y no acapara exclusivamente a la caja tal o cual. Todas las cajas tienen la misma problemática porque se basan en esa lógica.
Ahora, el tema de la tasa de recambio también, ¿no? Porque vos decís, el veterano se va y llega el joven, pero si el veterano sigue mucho tiempo, ¿el joven dónde va? Y los puestos de trabajo, la generación de puestos de trabajo.
Bueno, son todos temas que tienen que ver con el empleo, pero a ver... Yo no puedo condenar al viejo para dejarle lugar a los jóvenes,
sí,
ni al revés. Hay que generar un mercado dinámico,
sí,
que permita que la gente se cree su propio empleo. Yo lo mencionaba la semana pasada en relación a la problemática de Paraguay. Paraguay tiene ese problema. Paraguay tiene que no solo mantener los puestos de trabajo, tiene que crear 1,5 millones, 2 millones de empleo de acá a 10 años. Porque tiene más gente que va a meterse en el mercado laboral. y tiene que enfrentar ese problema económico, y para eso hay que promover la inversión, para eso hay que promover el emprendedurismo, es decir, que vos quieras forjar tu propio destino, que vos digas, bueno, pará, yo no necesito que alguien me dé un trabajo, yo me creo mi propio trabajo, y si además me va bien, además voy a darle trabajo a otra gente, ¿tá? Porque empiezo a tener, necesito contratar a una persona para tal cosa, una persona para tal otra. Y bueno, y así ahí, en vez de ser un demandante de puesto trabajo de laboral, soy un generador, un oferente de 2, 3, 4 puestos, que es donde se genera fuerte el trabajo. Claro, no se nota porque una empresa tiene 5 personas, otra tiene 8, otra tiene 12. Y claro, en los números grandes no, yo rompe los ojos esa empresa que contrata 500 personas, pero en realidad, en el día a día, las empresitas chiquitas son las que generan y dan dinamismo y dan movimiento, y hay que tratar de generar que mucha gente quiera estar ahí, ¿verdad? Quiera estar, generarse su propio, sí. Y es un desafío, sin duda, porque en Uruguay en particular creo que hay un tema cultural en relación al ser de, empresario, llamémosle, que hay que tratar de acabarlo, porque en realidad la clave para que se genere dinamismo, para que no sea el Estado el que sea el proveedor de todo, es que lo hagan los privados, y hay un montón de cosas que lo tienen que hacer los privados, que hay que, tampoco es el Estado el encargado de ponerte a vos en la carretera, la carretera tenés que ponerte vos solo, pero por lo menos que haya un camino que vos puedas recorrer y que no sea una barrera de obstáculos, que vos tenés esto y después tenés otro y cada vez más alto, y que a la larga te terminás cayendo, porque eso lamentablemente es lo que les pasa a muchas empresas en todo el mundo. Uno analiza el nacimiento de nuevas empresas y tienen un ratio de mortandad muy importante acá
el
y
riesgo,
en cualquier
el riesgo.
Porque no todas las empresas prosperan, porque no todas andan bien, pero independientemente de eso, no agregarle a esa dificultad natural de cualquier emprendimiento, no agregarle barreras adicionales. Yo creo que ese es el gran aporte que debería hacer. A veces, vos hablabas recién de los aportes, de que las empresas quieren pagar aportes patronales más chicos y quieren pagarle menos al Estado. En términos generales,
sí, pagar menos impuestos
quizás eso es el esfuerzo, digamos, le podemos pedir a eso. Yo voy a decir, bueno, las empresas nuevas, los primeros cuatro, lo que le hacen a empresas más grandes a veces le exoneran de algún impuesto y demás. Bueno, que las empresas chiquitas, cuando contratan a la primera persona, solo tienen que pagar, y cuando contratan al segundo tienen una subvención importante en lo que les toca. No porque vos te ahorres, no visto cómo se mira la ley de inversiones, es decir, la ley de inversiones no se mide, bueno, no, estoy renunciando a tal cosa, a tanto de impuestos que a la empresa tal o cual no le voy a dar, no le voy a cobrar. Lo que estoy diciendo es, si no le doy eso, no voy a tener la empresa.
Claro,
entonces
claro.
La empresa no me va a pagar eso, sino que no va a pagar los sueldos.
Julio, si yo te pregunto a vos en este tren de proyectarnos, ¿no? Porque vos estás poniendo sobre la mesa un debate que es fundamental, porque creo que tus palabras han sido muy 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 acertadas, ¿no? Es un debate que indudablemente se tiene que dar en Uruguay, porque vivimos en un país que hay mucho dinero, muchísimo dinero, que se va justamente en el tema de seguridad social. Entonces hay que cambiarlo porque no se puede más. O sea, y uno puede saltar con unas cuantas cosas. No, mira, mis derechos laborales que me protegen, que no me echen por cualquier cosa, por ejemplo.
Exacto.
Que no me echen por cualquier cosa. Muchas empresas te quieren que no te contratan como asalariado, te dicen, no, usted venga con su empresa y yo le contrato por servicios. Hay cambios que se están dando, indudablemente. Además hay un tire afloje y un ceder espacios, porque si no, fuente de trabajo es muy difícil generar, ¿no? Ahora, la parte cultural, ¿no? La cabeza, ¿por dónde tiene que ir? ¿Cómo formalizar esa cabeza? ¿Cómo incentivar el emprendedurismo? ¿No? Y cómo estar preparados, justamente como está pasando con buena parte de las nuevas generaciones, que no tienen ese sentimiento, que también es un tema de debate, de pertenencia con la empresa donde están. Hoy estoy acá, mañana estoy allá.
Exacto.
Justamente. Es un tema también cultural.
Es que, a ver, yo siempre, de hecho esto lo he estudiado en algún momento, ¿por qué las empresas son menos fieles a su gente? En realidad, si uno analiza... Pues
la empresa menos fiel a su gente.
No
la gente, a la empresa. Bien, a ver.
Pero precisamente es porque la gente... A ver, ¿qué se conoce más? ¿Gente que es echada del trabajo o gente que se fue? Mira, me ofrecieron 2 pesos más allá y me voy. Lo más común es que la gente se vaya a su trabajo porque se va a otra alternativa, especialmente en estas etapas. Cuando empieza a haber problemas de empleo, ya la gente tiende a aferrarse más a lo que tiene más o menos seguro. Pero es mucho más la gente que se mueve de empresa o de trabajo buscando crecer, que yo creo, a ver, yo estoy absolutamente a favor de eso. Las nuevas generaciones tienen otro problemita, que es la falta de, llamémosle, de aceptación al fracaso. Es decir, pará, que hace 6 meses que estoy acá, ya no soy gerente general. No, no vas a ser, te faltan 20 años para ser gerente general. Y esa carrera loca que de hecho ha pasado varias veces, bueno, hay una escalera que hay que cubrir y hay que cumplir, y que tiene los ritmos que tiene. Es decir, no es normal que una persona a los 25, 30 años esté en una empresa, digamos, de un tercero, esté en posiciones de altísimo. Hay gente sumamente capaz. Yo uh-huh. tengo un amigo que con 20, debe tener 28, 29, ya le perdí la cuenta, pero siempre digo tiene 25, pero no tiene 26, ya crece, sí. crece igual que crecemos todos los demás, pero está dirigiendo un banco en Suiza y no tiene 30 años. Es decir, es un tipo que es absolutamente brillante y está dispuesto a hacer los renunciamientos que tiene que hacer, porque sí. en realidad no es fácil tampoco irse, pero está dispuesto a pagar el precio y tiene la capacidad para hacerlo. Pero lo normal no es eso, porque en lumbreras hay pocas. En general hay gente más normal que tiene que aprender. De hecho, hablaba el otro día con una persona ya en Paraguay. Justamente hay una cultura de empezar a trabajar muy temprano. A los 17, 18 años ya estás, cuando querés hacer una carrera, ya empezás a buscar una empresa en la cual vos puedas desarrollarte en eso, como para ir agarrando training, además de agarrar unos pesitos, ¿tá? Pero independientemente de la remuneración, que muchas veces es necesaria para poder hacer la carrera, también ir agarrando. Entonces, muchas veces, me decía una persona de 26 años, ¿no? Es decir, una persona bastante joven.
Sí.
Pero me decía, mira, la situación es la siguiente: cuando salimos al mercado laboral, yo tengo 5 o 6 años de experiencia contra uno que lo hizo la carrera sin trabajar. No sabe, estamos en diferentes en estadios de red, y yo tengo mejor desempeño que el otro. Uh-huh. Yo demoré más en recibirme, porque obviamente si vos trabajás 5, 6, 7 horas por día, evidentemente no podés ir al mismo ritmo que una persona que está dedicada exclusivamente a estudiar. Uh-huh. Pero a la larga es necesario el complemento de la experiencia. Y bueno, yo creo que es eso lo que hay que promover: gente que quiera tomar la experiencia y luego dar su paso a
claro, lo que a vivir. Uno se imagina, claro, porque yo ahora me pongo como padre, ¿no? Y la disyuntiva con tu hijo te dice: yo quiero trabajar y estudiar. Ahora, ¿se puede trabajar y estudiar y tener éxito en la carrera estudiantil, o terminás sí. dejando el trabajo? Depende, yo creo que todo depende del contexto, ¿no?
A ver.
Negro. Pero la pregunta que te quería hacer, pues se nos fue el tiempo volando, ¿no? Uh-huh. ¿Conoces algún sistema que sea, podemos decir, que es el ideal, el que más se puede aproximar? Porque uno siempre tuvo una idea que en Uruguay la cosa estaba bastante bien, pero tenemos un déficit gigantesco y el sistema va camino a ser tener severos problemas, ¿no? Severos problemas.
Sin duda que vienen ajustes significativos, o consolidaciones, o cada uno le pondrá el nombre que tenga ganas de ponerle, pero en última instancia viene un ajuste.
¿Puedes hablar al micrófono, Julio, por favor?
Vamos a hablar al micrófono más derecho.
¿Cómo cambia el sonido?
Bueno, está bien. No me retes más. No vengo más en vivo.
No, vení, está buenísimo.
No, pero digamos, el proceso, digamos, natural
sí.
es el tratar de promover que las generaciones empiecen. Y yo creo que lo fundamental es que haya conciencia de que es necesario eso. Digamos, el granito de arena que uno pretende aportar, el año pasado hicimos, este año, principio de año, hicimos un ciclo hablando precisamente del tema previsional y las distintas vertientes de esto. Esa situación hay que generar la conciencia, que genere el caldo de cultivo para que después se toleren los ajustes que vienen. Porque a nadie le gusta que le digan, mira, en vez de los 65 en vez de los 60 te vas a jubilar a los 65, que en vez de 30 años vas a tener que tener 35 de aportes. A nadie le gusta que le digan eso, ¿tá? A ningún político le gusta votarlo, pero bueno, en algún momento la realidad te pasa por arriba y no tenés más remedio que hacerlo. Menos le gustaría a la gente que le digan, bueno, tenés que trabajar hasta los 75. Mi generación, yo tengo 45 años. Sí. Mi generación tiene que pensar en trabajar hasta los 75 años.
75.
75. Y la generación que tiene 25 tiene que trabajar hasta los 80 o arriba de los 80. Porque ahí le van a quedar 20 años. A mí a los 75 estadísticamente me van a quedar 20 años de trabajo, de vida todavía. No es soportable que yo esté 30 y pico. Ayer hablábamos con mi suegra. Ella se ve 20, va a estar más tiempo jubilada que trabajando. Entonces decís, sistemas así se bancan.
Te leo algunos puntos de vista de...
Bueno, para que me pongo...
Te cuento, buenos días. No hay modo de emprender algo si antes de comenzar tienes deudas con el Estado. Cuando haces números fríos, cualquier empleado tuyo gana más que tú, sí, que eres quien te expone e inviertes. Creo que no hay verdadero fomento para emprendedores. Ruth es una mujer insaciable. Norberto dice, Aldo, el desarrollo del tema jubilatorio que escucho ahora defiende al opresor y su sistema y lleva más de 100 años sin resolverse. Si esto pasa a nivel global, el sistema es malo y no justificable, y sí cambiable. No tiene argumentos y justifica lo injustificable, decía Norberto por acá. Después por acá, Luis Ernesto, pero si aumentás la edad y no creas puestos de trabajo, vas a tener un montón de jóvenes desocupados, decía Luis por acá en la vuelta, ¿no? Algunos de los comentarios, de los puntos de vista que
es
llegan.
Que crear en
postrar... Si los viejos no se jubilan, ¿dónde trabajan los jóvenes? ¿No? Algunos de los puntos de vista.
Que hablando, hablábamos, ¿no? A mi juicio, la respuesta a eso está en el emprender. Uh-huh. Es decir, el tomar el toro por las guampas y decir, bueno, mi vida depende de mí y yo voy a forjar mi propio destino. Uh-huh. Y no solo voy a generar trabajo para mí, sí, sino que además, capaz que genero trabajo para otros. Porque a la larga, si la empresa prospera, hoy estamos en el mundo de los servicios, es decir, muchas de las cosas que se hacen tienen más que ver con el mercado de los servicios que con el mercado de los productos físicos. Entonces, también es real que eso requiere menos inversión, o sea, tiene algunas ventajas a la hora, porque si antes querías poner una fábrica de algo, tenías que invertir en una infraestructura, y eso costaba muchísima plata. Hoy, en el rubro de los servicios es un poco más sencillo. No es que todas esas cuestiones que me gustó eso, Ruth, es una mujer insaciable, me causó mucha gracia, pero la verdad, pero tiene, a ver,
RUT, yo, por favor.
Yo creo que es eso de simplificar la vida en las primeras etapas de la empresa. Después que se consolida, sí, que empiece a tener el mismo régimen que el resto, pero en la primera etapa es importante para mejorar el ratio de sobrevivencia, que ya es bajo. Es decir, no es que las empresas nacen y son todas prósperas, porque hay un montón de cosas que uno piensa que van a funcionar y no funcionan.
Se nos fue el tiempo. También sigue llegando mensajes. Luis Anastasio dice, ya un premio Nobel de Economía demolió el argumento del emprendedor. Después por acá también me dicen... la necesidad de la educación para la cultura del sin emprendedor, duda, ¿no?
Creo que esa es la clave. Matusalén
vivió como 300 años y no se jubiló.
Bueno, 900. <¿sí?
risa> Fue un gusto tenerte por acá y estar todo el año contigo aquí. Y la seguimos en unos días.
En una hora o en unos días. Un parate.
Y tenés un parate ahora, descansás.
Sí, ahora bueno, una semanita tranquilo. Esta semana, de hecho, me iba a ir y dije, bueno, vengo. Bien, así lo hago en vivo. Y bueno.
Un gusto enorme.
Muchas cuidado, felicidades para todos. Feliz año, feliz 2019. Y bueno, y a disfrutarlo. Bueno.